De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal todos, amantes del balonmano? España, medalla de bronce en el Campeonato de Europa que acaba de terminar en Dinamarca. Los hispanos hicieron un gran campeonato y al final tocaron pelo, subieron al cajón, han traído una medalla de bronce un año después de que España fuera campeona del mundo en Barcelona. Por lo tanto, España en estos momentos, en categoría masculina, campeona del mundo y medalla de bronce. La Liga Sobal, que vuelve esta semana con la segunda vuelta y por fin, tal y como os avanzamos, con partidos a través de Teledeporte. Y en el día de hoy, porque recordad que estamos grabando hoy martes, se va a firmar el convenio, también tal y como os comentamos, entre la Sobal y la Real Federación Española de Balonmano para los próximos años. Otro día más en De Rosca, tendremos interesantes entrevistas, os llevaremos toda la actualidad del balonmano, tendremos nuestro debate en la tabla redonda, en donde vamos a escuchar los trinos de nuestros irreverentes mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano, os lo contamos aquí, somos vuestros amigos de De Rosca. En el control de sonido, Rafa Nieto, la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Felicidades al mundo del balonmano.
Sí, felicidades. Tenemos que estar todos muy contentos. Emilio Gorgojo, ¿qué tal, Emilio? Muy buenas.
Hola, buenos días, Luis. Has cumplido con tu parte del trato, no viniste antes de tiempo y encima nos custodiaste la medallita que se sacaron los hispanos, que no se la sacaron otros, fueron los hispanos.
Efectivamente.
Un momento, medallita no, medalla.
Bueno, decimos, decimos medallita porque es que, medalla, es que la gente se cuelga y con el peso. No es peyorativo ni mucho menos.
Ahí está, Alberto Sabines, director de Somos Balonmano. ¿Qué tal, Alberto?
Pues buenos días y desde luego enhorabuena a todos y me alegro sobre todo por don Manuel Cadenas, que coste. Por todos, ¿eh? Por todos. Por el equipo, por la selección, por todos,
por el balonmano en general,
por la federación, por el balonmano en general, pero sobre todo por Manolo Cadenas, que coste.
Y es medalla de bronce y no, como se ha dicho en algún sitio, medalla de consolación.
Bueno, que quede claro, la gente lo puede poner por el lado vacío o el lado lleno, pero no. La medalla es medalla y hay que estar en la lucha por las medallas. Y igual que pude ser primero, puede ser tercero o puede ser cuarto y entonces no te llevas ninguna medalla.
Pero hombre, si hubiese sido cuarto, madre mía, porque ya las navajas ya empezaban, ¿eh?
No, pero,
los cuchillos ya empezaban,
El que considere un bronce europeo en balonmano una medalla de consolación tenía que tener una foto en el diccionario en la C al lado de cretino.
Pues, yo creía que era de otra palabra.
Bueno, también, pero eso estamos en horario infantil.
Bueno, pues si os parece, comenzamos. Vamos a abrir nuestro programa, como siempre, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Una Liga Sobal que comienza su segunda vuelta con la 16ª jornada, que es ya. comienza el próximo viernes, Juan Carlos.
Sí, señor, a las 8:30 de la tarde, partido adelantado de una jornada que tiene en el sábado su jornada íntegra prácticamente de disputa. Viernes 8:30, Freiking Balomano Granollers, Balomano Aragón, 6 de la tarde del sábado, Real y Ademar de León, Fertiberia Puerto Sagunto, dos partidos más a las 6:30, Balomano Guadalajara, Juan Fersa, Grupo Fegar y un dramático Ángel Jiménez Puente Genil, 4 Rayas Valladolid. Tres sesiones más a las 7 en punto, Vidasoa de Irún, Naturhaus La Rioja, Global Caja, Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona y Villa de Aranda, Top Rivera, Balonmano Huesca. A las 8 de la tarde cierra la jornada el Helvetia Naitasuna, Frigoríficos Morrazos. Recuerdo la clasificación rápidamente, después de 15 jornadas, después de una vuelta disputadas, líder Barcelona, 30 puntos, una trayectoria absolutamente inmaculada. Segundo clasificado, Freiking Granollers con 22, con 21, tercero, Balonmano Huesca, 20 puntos, cuarta plaza para Naturhaus La Rioja. Quinto y sexto, Real Ademar de León y Balonmano Guadalajara con 17 puntos. 16 para Frigoríficos Morrazo, 15 para el Betis Naitasuna, que es octavo. 14 puntos, novena plaza para el Balonmano Aragón. Con 13 puntos Exequo, Global Caja Ciudad Encantada y Juan Fersa Grupo Fegar. 12 puntos, Fertiberia Puerto Sagunto y los codazos en la foto finish desde la posición número 13 hasta la 16. 9 puntos para Ángel Jiménez Puente Genil, 8 puntos Villa de Aranda Top Rivera y 4 Rayas Valladolid. Ya este último en descenso, 5 puntos, cierra la tabla Bidasoa Irún.
Y esta semana ya tendremos dos partidos televisados. El sábado a las 6:30 por Sportmanía será el partido que enfrentará al Guadalajara y al Juan Fersa Grupo Fergar. Y por fin, Teledeporte, sábado 7 de la tarde, Global Caja, Ciudad Encantada ante el Fútbol Club Barcelona. Pero luego os daré las próximas 4 jornadas, los 4 partidos que dará Teledeporte, que afortunadamente, como ya os comentamos hace bastante tiempo, el deporte en abierto, el balonmano en abierto, es muy importante y empieza ya, aunque al final haya tenido que pagar la Asobal. Por lo que respecta a la actualidad del balonmano femenino, pues se disputó la jornada 13ª con estos resultados: Cucuyaga 27, el Beti Alcobendas 28, Aula Cultural Vivero Serol 26, Mar Alicante 30, Balonmano Veravera 30, Cleva León 16, Casteldefel 25, Mecale Atlético Guardés 24, Adelsa Córdoba 29, Rocasa Gran Canaria 30, Caneamilar Valencia 21, Proctesenisa de Zuazo 21 y Porriño 29, Elche Mustang 28. En la clasificación, primero líder el Veravera con 24 puntos, le sigue el Beti Alcobendas con 21, Rocasa con 20, Mecale Atlético Guardés con 18, con 17 está Porriño, Elche Mustang con 14, tres equipos con 10 puntos, Mar Alicante, Zuazo y Cañamelar Valencia, lo mismo que Aula Cultural Vivero Serol. Con 8, Casteldefel, con 7, Cleva León y Cucuyaga, y cierra con 6 puntos el Adelsa Córdoba. La próxima jornada, pues hay partidos que se han adelantado. Uno de ellos es para mañana miércoles, es el que se va a disputar Casteldefel Rocasa Gran Canaria. Será el miércoles a las 7:30 de la tarde. Para el jueves otro encuentro adelantado, todo esto es por competiciones europeas femeninas que vuelven a la rienda, es el Beti Anaitasuna Elche Mustang, digo el jueves a las 6:30, y el resto para el sábado: Cañamelar Valencia Porriño, Adelsa Córdoba Prosetnisa Zuazu, el Balonmano Veravera Mecale Atlético Guardés y Aula Cultural Viveros Erol contra el Cleva de León, cerrando el Cucuyaga Echevarri ante el Mar de Alicante. Esa es la jornada que está prevista, pero lo que os decía, vuelven las competiciones europeas. En Champions League comienza la Main Room, una Main Room donde en el grupo 1 está el Vardar de Begoña Fernández y el Thuringer de Sandy Barbosa. Precisamente este fin de semana se van a enfrentar, el domingo en Skopje, 6 de la tarde, Vardar ante Thuringer. En el grupo 2 de esta Main Room está el equipo de Ambros Martín, el Gorieto. El Gorieto recibe en casa el próximo sábado a las 6:30 al Budugnos. Y el otro equipo en el que había una española, el Crim Mercator, que desgraciadamente ya sabéis que Carmen Martín no está en el Crim, pues porque al final ha habido sus más y sus menos y le han dado la carta de despido, Vamos a ver dónde recala la buena de Carmen Martín. Y como digo, el Green Mercator pues deja de ser interesante para nosotros y solo nos vamos a centrar en el Giori Eto en este segundo grupo. En octavos de final de la Copa EHF, pues Rocasa Gran Canaria se enfrenta al Lada Ruso, va a disputar los dos partidos en Togliatti, uno será el sábado a las 4 de la tarde y otro el domingo a las 4. Lo mismo va a hacer el Elche Mustang, que se enfrenta al Astracanoca y va a disputar los dos partidos en Astracán, uno el sábado a las 3 de la tarde y otro el domingo también a las 3 de la tarde. Suerte a los dos equipos españoles, aunque lo tienen muy, muy complicado con los dos representantes rusos. Y en cuanto a los octavos de final de la Recopa de Europa, no hay representación de equipo español, pero sí de jugadoras. Por ejemplo, el Fleury de Francia, de Bea Fernández, de Marta Mangué y de Marta López, tiene que jugar contra el Veszprém. El partido será el próximo día 31, es decir, estamos hablando del viernes, será en Francia a las 8 y la vuelta el domingo a las 6 de la tarde en la ciudad de Sarán. El Metz de Lara González también juega contra el Svetka de Rusia, será el domingo a las 5 de la tarde, y el Rail Cargo de Nerea Pena el domingo a las 7 y cuarto de la tarde en Budapest se enfrenta al conjunto noruego del Bergen. Y antes de seguir con los resultados, pues ya sabéis que hay, parece ser, mucho lío con la clasificación de la Copa de la Reina y todo este tema, ¿no? Entonces, hemos decidido llamar a una de las personas que más sabe del balonmano femenino, compañero y amigo nuestro, Vicente Soler. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas.
Muy buenas, Luis. ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con la clasificación, con la Copa de la Reina? Que creo que hay un cirio importante.
Hay dudas.
Sí, bueno, lo que pasó fue que el pasado sábado, última jornada, primera vuelta, se produjo algo que tampoco era tan descabellado que pasara, y es que empataron el Cañameral Valencia contra el Trocet Etnis Azuazo y el Alicante ganó a domicilio en casa del Aula Cultural. Esto provocó un cuádruple empate entre todos los equipos de los que estamos hablando. Entonces hay una serie de criterios para quitar ese cuádruple empate. Entonces, uno de los criterios creó ambigüedad y hubo bastante lío, bastante incertidumbre y sobre todo mucha confusión durante toda la noche del sábado, cuando la Federación Española, bueno, hay que decir primero que a las 8:40 de la tarde, cuando ya terminaron todos los partidos de esta última jornada, en la Federación, evidentemente los resultados no estaban puestos, ni a las 8:40 ni a las 9:10, ¿vale? Pero cuando ya llegaron las 9:30 de la noche, hubo un par de cambios de clasificación, ponían al Alicante séptimo, ponían al Zuazo octavo, luego al revés. Lo que estaba claro es que tanto Zuazo como Alicante eran los dos equipos clasificados entre los 8 primeros, pero había que determinar cuál era la posición de Alicantinas y la posición de Zuazotarras. Entonces, ayer lunes, estamos hablando de 40 horas después de que finalizara la jornada, ayer se clarificó que el Alicante era octavo y que el Zuazo era séptimo. Por lo tanto, si el anfitrión de la Copa de la Reina no está entre los 8 primeros, es decir, si es el Aula, que es uno de los a priori candidatos, pues las alicantinas tendrían que quedarse fuera del torneo del CAO, lo que evidentemente tenían conseguido por méritos deportivos. Y el lío se clarificó ayer cuando la Federación mandó un mail a todos los clubes, creo que a las 4:16 de la tarde, diciendo que habían tenido un error y una vez revisada la clasificación informatizada, pues determinaban que, como hemos dicho, el Zuazo era séptimo y el Alicante era octavo por el sexto criterio del artículo 152.
Pero escúchame una cosa, según tú dices, la Federación ya da por hecho que el séptimo es el Zuazo y el octavo el Mar Alicante, ¿no?
No, sí, al revés.
Ayer lunes, 4:15, fue cuando decidió exactamente que eso era así. Cuando nosotros
séptimo
habíamos llamado a la Federación varias veces y ahí no había nadie en competiciones, bueno, ahí sí, no había nadie en
prensa. Pero escúchame, Vicente, dices que Zuazo séptimo, Mar Alicante octavo, ¿no?
Sí.
Bien,
sí,
tú entras en la página web de la Federación, como yo he entrado esta mañana para sacar la clasificación, y está séptimo Mar Alicante y octavo Zuazo. Página oficial de la Federación.
Pues no la han cambiado. Pues otra vez habrán cambiado la clasificación. Yo te puedo decir que el sábado a las 10:42 tú te metías en la web de la federación y estaba generando una nueva clasificación. 10:41, ¿eh? O sea, 2 horas y pico después de la jornada.
Yo te puedo decir, Vicente, que a las 9 y algo de la mañana he sacado la clasificación y la clasificación es tal como la he leído hace un rato, con
pues
el séptimo
mismo,
más alicante.
Ahora mismo estoy yo. Ahora mismo estoy yo y está séptimo más alicante.
Sí, sí, claro, sí.
Eso es,
claro,
sí, sí,
claro. Lo estamos leyendo aquí delante.
Pero ¿no sería lo más fácil acudir al criterio del golaveraje global, claro, ya que no se ha producido todavía el enfrentamiento en segunda vuelta? Y de esa manera, Proseternisa tendría que ser séptimo y Mar Alicante Zuazo por 7 goles.
Eso es lo normal, eso es lo lógico, porque es, ¿no?, la primera vuelta, no se puede aplicar el golaveraje particular porque solo se ha dado un partido.
Sí.
Entonces hay que ir al general.
En el general, el Mar Alicante.
Yo no sé la quinta o la sexta del reglamento.
Es que lo que no entiendo es que se busque el sexto criterio del artículo 152.
Eso, cuando ha dicho Vicente lo del sexto, digo, sí, que no hay que llegar al sexto.
Eso es como la historia... parte contratante de la primera parte, claro, contratante de la primera parte.
Claro, que digan que les interesa que Mar Alicante esté en la copa y punto.
No, la historia está en que al haber un cuádruple empate se hace una clasificación entre esos 4 equipos implicados. Por lo tanto, Alicante y Zuazo suman 4 puntos, Valencia y Aula suman 2 puntos. Entonces, lo que hace la federación, o el criterio que dice la federación, es que entre esos 2 equipos es donde hay que determinar el golaveraje. Cuando al principio todo el mundo interpretó, incluso Zuazo y Alicante, estoy hablando del sábado después del partido, tanto Zuazo como Alicante interpretaron que la diferencia de goles era entre los equipos implicados, es decir, entre los 4, Alicante más 4 y Zuazo más 3. Eso tiene bastante lógica. Por eso estuvo Alicante puesto como séptimo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Pero ahora han decidido que no, que como los equipos empatados a 4 puntos en la nueva clasificación de equipos empatados son Zuazo y Alicante, pues que cuenta solamente con el averaje particular entre ellos. Y Zuazo ganó 31-28 al Alicante.
No, pero ese criterio
pero
yo creo que es incorrecto.
Con una sola vuelta nada más. Claro, eso no
con una sola vuelta, ese criterio es absolutamente erróneo de aplicación, bajo mi punto de vista.
Sí,
¿eh?
Estoy de acuerdo, pero yo te digo lo que ha determinado la federación.
Bueno, pues habrá que estar, porque como dice Luis Malvar, la clasificación oficial todavía dice otra cosa, claro, de lo que se supone que ha dicho la federación, pues habrá que esperar primero a que sea Valladolid la sede de la Copa, claro, en cuyo caso, si no es eso, pues no hay ningún problema porque entran los dos, claro, y si no habrá que estar al pairo de ver qué es lo que decide la federación.
En todo caso,
el lío ahí se complica precisamente.
No, en todo caso, Alberto, la federación comete un error por omisión en este caso al no tener asignada la sede de la fase final de la Copa de la Reina antes del final de la primera vuelta.
Eso también es verdad. Por eso el lío se complica, porque supongo que Vicente también lo dirá. La cuestión está entre Valladolid y Madrid. Vamos a ver, yo he hablado con gente del balonmano, el Beti Alcobendas, y me dicen que todo depende de las instituciones madrileñas y que las instituciones no han dicho ni mus, han dicho que están en ello, pero ni mus. Es decir, que ni que sí ni que no.
Pues queda mes y medio,
Ya lo sé. Y hablas con gente de Valladolid, como te dirá Vicente, y ellos dicen que prácticamente tienen todo el dinero, pero que les queda un pellizco.
No, un pellizco no, el 40% del presupuesto, seamos serios.
15.000 euros, me dicen a mí. Tienen 20 y les falta 15.
Claro, eso es, sí, o sea, falta 15.
Estamos con los mismos tiros que el año pasado, que creo que poco antes tampoco había la sede de la Copa. O sea que estamos
casi.
Si tuviese
que pronosticar ahora mismo, yo diría que la Copa está, pero Madrid, muchísimo, muchísimo más cerca del Covendas. Diría que al 95%, sí, incluso.
Bueno, que ahí
pasa,
hay su...
Lo que pasa es que la federación todavía no se ha puesto en contacto con ninguno de los otros clubes, ni ha avisado a ninguno de los otros clubes para que establecer una fecha límite para candidaturas, no, etcétera,
es que,
etcétera.
Sí, es que Vicente, la información que yo manejo, y seguro que tú estás muchísimo más enterado que yo, es que a los clubes de División de Honor Femenina este año el criterio de organización de la fase final de la Copa de la Reina les pilla con el pie cambiado, porque ellos son conscientes de que siempre se ha hecho vía canon y luego la federación se ha encargado de la organización de todo el resto del evento. O sea,
Ahora el club
paga el canon y se dedica a entrenarse y a jugar y a preparar su organización Federación y sus sponsors locales, pero que este año es diferente. No hay canon como tal, sino que todos los gastos que genera la Copa de la Reina corren a cargo del club organizador, y esos gastos fluctúan de un día para otro, te sube un precio o te cambia una tarifa. Entonces ese es el principal problema que se están encontrando los dos equipos.
Por supuesto, pero es que además la Federación lo que quiere, en teoría, lo que quiere es que se juegue en Madrid, no en Alcobendas, sino que se juegue en Madrid. Y por eso estaban buscando pistas. Que al final se va a jugar en Alcobendas, no lo sé. Pero ya te digo, en las noticias frescas del sábado pasado, yo hablo con un representante del balonmano, el Beti Alcobendas, y le digo, ¿cómo está el tema? Y dice, está. Dice, todo depende de las instituciones que hasta ahora no nos han dicho nada. Y digo, ¿pero están a favor? Dice, pues estarán a favor, pero no nos han dicho ni que sí ni que no. Lo que sí está claro es que Balomano Alcobendas no va a poner ni un euro. Eso también está claro.
Correcto. Yo sé que ninguno de los dos equipos va a aceptar el canon. Los dos equipos, si organizan la Copa de la Reina, va a ser para explotarla y rentabilizarla económicamente ellos mismos.
Bueno, pues habrá que esperar, porque todavía, desgraciadamente, nos queda Messi bastantes días, y yo creo que estas cosas se tienen que saber mucho antes de que se celebren, tanto en la Copa de la Reina como en la Copa del Rey.
Mira, Luis, tengo aquí el correo electrónico que mandó ayer la Federación a todos los clubes, y la explicación de ese desempate con el 31-28 de Suazo dice que el último párrafo del artículo 152, en los supuestos en que se produzca empate entre tres o más equipos, se mantendrán los criterios establecidos hasta que haya dos equipos empatados. Cuando se produzca esta circunstancia, se pasaría al criterio de empate entre dos equipos. Por lo tanto, es cuando contabiliza el partido entre Suazo 31 y Alicante 28. Ese es el argumento federativo.
Bueno, pues hay que esperar. Pues habrá que esperar, habrá que esperar. Vicente, gracias, un abrazo.
Otro para ti,
Luis. Hasta luego. Seguimos con ese repaso. División de Honor Plata masculina, jornada número 16, Emilio.
En efecto, se inició la segunda vuelta de esta competición. Bueno, los equipos, al haber 11, nada más y nada menos que 11 aspirantes a las posiciones que conducen a los playoffs, ascensos directos a la Liga Asobal, pues provoca que haya muchísimos enfrentamientos directos, y esta vez la goma fue a favor del impenitente líder, el Barça B, camino de su reválida del honorífico título, y a los madrileños del Alcobendas, que han pegado un tironcito, ya que todos los que le perseguían pues cayeron prácticamente, solo la Academia Octavio. Entonces, los resultados de esta decimosexta jornada fueron: Humboldt Bordils 25, Academia Octavio 26, Balonmano Torrelavega 30, Calmet Baracaldo 24, Barcelona B 32, Amenábar Zarau 18, Balonmano Pozo Blanco 28, Teucro 24, MMT Seguros Zamora 31, Servigroup Benidorm 27, Meridiano Antequera 31, Go Fit Sinfín 26, Ereinza Aquaplas 28, Ars Palma del Río 23, primera victoria del también impenitente colista en los guipuzcanos del Ereinza, y Balonmano Alcobendas 35, Castro Construcciones Chapela 24. En la clasificación, el estirón ya apuntado: Barcelona B 26, Alcobendas 23, ocupando de momento la plaza de primer ascenso automático, y a sus alcances Benidorm y Academia Octavio 20, Zamora 19, Baracaldo y Antequera 18, Teucro, Gofit Sinfín y Zarau 17, Bordils 16, aquí se puede acabar la lista de los aspirantes hasta el playoff, y luego, pegando otro estironcito, dejando ya muy atrás a los dos que pueden descender, el Pozo Blanco 13, Torrelavega 12, Chapela 11, y los dos últimos, Ars Palma del Río 7 y Ereinza 2. La próxima jornada, el sábado día 1 de febrero, con estos partidos: Chapela Bordils, Academia Octavio Torrelavega, Baracaldo Barcelona B, Zaraut Pozo Blanco, Teucro Zamora, Benidorm Antequera
Sinfín, Ereinza y Ars Palma del Río, Alcobendas.
Antes os decíamos que las competiciones europeas femeninas vuelven esta semana. Las que no lo hacen hasta la próxima semana, es decir, hasta el fin de semana del día 8 de febrero, son las competiciones masculinas. En Liga de Campeones, recordemos que estamos en esa liguilla fase de grupos, regresan concretamente miércoles 5 de febrero, 8 y media, Naturgal La Rioja, Albor, y el sábado 8 de febrero a las 4 y media, el Bäcker Thun de Suiza frente al Fútbol Club Barcelona, y también comienza la liguilla fase de grupos de la Copa IHF con la participación del Real y Ademar de León. Será el sábado 8 de febrero, sábado 8 de febrero a las 6 de la tarde, Real y Ademar de León ante el Fisurgi de Hungría. En cuanto a los partidos que se van a televisar, pues ya os he comentado antes que el sábado 6 y media, Guadalajara, Juan Fersa, Grupo Fergar, por Sportmanía. Y el sábado también a las 7, Global Caja, Ciudad Encantada, Fútbol Club Barcelona, por Teledeporte. ¿Qué más partidos va a dar Teledeporte este mes? Pues el viernes 7 de febrero a las 9, Fertiberia, Puerto Sagunto, Guadalajara. El martes 11 de febrero a las 9 de la noche, Real Ademar de León, Fútbol Club Barcelona. Y el viernes 21 a las 9 de la noche, el Juan Fersa, Grupo Fergar, el Beti Anaitasuna. En cuanto a las audiencias que hemos tenido de este europeo que acaba de concluir, yo creo que han sido buenas audiencias. La semana pasada, el partido entre España y Francia fue el tercer programa más visto en Teledeporte, con 685.000 televidentes, con un 5,8 de SAR. En sexta posición está el España-Croacia, con 494.000 personas que lo vieron, con un 3,5. En séptima posición, el España-Austria, con 458.000 personas que estaban delante del televisor, con un 3,9 de porcentaje de share. Y en octava posición, el España-Macedonia, 423.000, con un 3,2. Es decir, dentro de los 10 programas más vistos la semana pasada, hay 4 partidos de balonmano. Chapó, y creo que hay que celebrarlo.
Sí, sí, desde luego, esa audiencia es interesante. Lo que pasa es que me da un poco de envidia, hombre, Francia también tiene más población que España, pero Francia se fueron casi a los 6 millones de personas en la final contra los daneses.
Y 1,5 millones con España.
Y 1,5 millones, y teniendo en cuenta que en Francia los partidos, excepto la final, que se abrió también al canal público, se hicieron por un canal plus que era de pago, como el que tenemos aquí en España. Uh-huh. Pero bien. Me parece bien esas audiencias. Quizás los horarios a lo mejor tampoco acompañaron demasiado, porque eran unos horarios muy cambiantes.
A las 4 a las 6.
Exacto, a las 4, a las 6 o a las 8 y media. Bueno, pero de todas formas, ¿eh? Yo reitero lo mismo de muchos campeonatos, Luis, tú lo sabes, y Alberto. Siempre hay que decir que vamos a ver esto que se rentabilice y cristalice en algo concreto. Bueno. Yo ya no lo sé. Desde luego, lo que sí puedo decir es que la COPE, Luis Malvar, De Rosca y todos nosotros vamos a seguir con el balonmano semana a semana, como siempre. Lo que haga el resto de compañeros, chico, pues cada uno en su conciencia estará.
Sobre todo lo que es destacable, y es un poco el baremo a nivel de bar, a nivel de tal, pues que la gente, a mí que me conocen por el balonmano, me decían, oye, que España, qué tal, es decir, que ha aprendido pues en gente que no es seguidora habitual del balonmano, pero que bueno, que están. Y ¿puedo iniciar el capítulo de preguntas?
¿Me dejáis? Luis, déjale que pregunte, porque venga. La semana pasada preguntó 7-8 veces y cada vez decía, otra pregunta.
No, y las respuestas fueron buenas.
Vale.
Vamos a ver, porque te he apuntado los partidos que se van a ofrecer por Teledeporte. ¿Hay posibilidad de que los equipos, digamos, de la tabla de abajo también se les vea?
La intención es que todos los equipos pasen por ahí. Todos tengan un partido.
Bueno. Si se ha quitado la limitación que había antes, porque de Madrid-Barcelona.
Para eso Asobal ha pagado 100.000 euros, claro. Y para eso todos los equipos van a pagar ahora producir, los 20.000, ¿no? Los 20.000 euros correspondientes que les corresponden.
Aquí, de los 6 que has dicho, esos 3 partidos del mes de febrero, pues destaca un poco el Juan Fersa Gijón. Los demás son pues muy conocidos: Fertiberia, Guadalajara, Reale, Barcelona, el Beti Anaitasuna, que además han sido ofrecidos en la primera vuelta también por Sportmanía.
pero no por Teledeporte.
Que empieza será la forma de abrir fuego y luego se abrirá la baraja.
Bueno, vamos con nuestro primer invitado que está esperando. Vamos a hablar del europeo que acaba de terminar. Medalla de bronce que han traído los hispanos después de un buen campeonato y primer campeonato como capitán de la selección española, Raúl Entre Ríos. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué tal? Contento, satisfecho, tu primera capitanía y una medalla, no se puede pedir más, ¿no?
Sí, muy contento. Creo que hemos hecho un buen campeonato. La perspectiva, como siempre, era llegar a las semifinales, intentar luchar por una medalla. Hemos tenido opciones de poder hacerlo para conseguir ese oro. No ha podido ser porque Francia estuvo mejor que nosotros. Y bueno, nos vamos de un europeo con un bronce que la verdad que no sabe a oro.
Oye, hablabas de Francia. ¿A Francia ves que está renaciendo? ¿O todos o muchos que habíamos pensado que era un fin de ciclo y que iban a pasarlo mal, ha sorprendido un poco o a vosotros no, porque sabéis lo que está pasando en Francia con la llegada de Dinar en la defensa, luego tienes ahí a compañeros en el Barça como Karabatic, como Serandó? ¿A vosotros os ha sorprendido todo esto o no?
A mí no me ha parecido que Francia tuviera un fin de ciclo, ¿no? Sí, es verdad que hay jugadores que bueno, como Dinar, ¿no?, que van cumpliendo ya su etapa, pero viendo el bloque que tiene ese equipo, pues sigue siendo claro aspirante a conseguir medallas siempre y a luchar por ganar el campeonato, ¿no? Y ellos han demostrado ahora mismo en Dinamarca que siguen teniendo ese carácter y esas ganas de ganar que tienen siempre.
Oye, los hispanos en un año, campeones del mundo, medalla de bronce en el europeo, yo pienso que más no se puede pedir.
Sí, es un año buenísimo, ¿no? Estar 4 campeonatos seguidos jugando las semifinales, como es el caso de España, y ahora mismo, después de ganar el oro en el Mundial, seguir subido en el podium con este bronce en el europeo, pues tiene muchísimo mérito, ¿no? Es algo que debemos de valorar nosotros los primeros, porque es muy difícil de hacer, y luego desde fuera, pues oye, creo que también se tiene que dar mérito, ¿no?, a lo que está haciendo este equipo.
Hola Raúl, buenos días, soy Emilio Borges.
Hola, buenas.
Ante todo, mi más gran enhorabuena. Sabes que me alegro una barbaridad de vuestros éxitos, por vosotros y por el balonmano, y porque, bueno, oye, la gente piensa que esto de las medallas lo regalan en una tómbola o algo así, pero es que no saben muy bien, no han debido jugar a nada, ni a las chapas, que cuesta ganar. Tu hermano, me imagino que te felicitaría nada más acabar o cuando pudiera conectar contigo, y desde luego, ¿cómo se ha llevado eso de sustituirle en la capitanía de la selección?
Bueno, se lleva bien, ¿no? Por supuesto que mi hermano pues haya estado en contacto conmigo, ¿no?, durante todo el campeonato, y dándonos ánimos y dándonos la enhorabuena, y bueno, para mí es un orgullo, ¿no? Es difícil pensar cuando empiezas a ir con la selección que puede llegar el momento en el que sigas jugando con tu hermano en ese mismo equipo, que él sea el capitán de ese equipo, y una vez que lo deje, pues tú seas el siguiente, ¿no? Es un motivo de orgullo, ya te digo. Creo que es difícil que se dé una situación así, y es algo que recordaré.
Oye, de ti para mí, ahora que nos escuchan, y nos escuchan muchos, ¿te dio un poco de rabia? Porque, oye, la medalla de bronce está muy bien, pero es que a Francia le pudimos pasar por la piedra, ¿eh, Raúl?
Pues claro que da rabia, sí. No hay duda que todos salimos de ese partido, ¿no?, dolidos y hombre, sabiendo que tuvimos oportunidades durante todo el encuentro de conseguir llevarnos la victoria y luchar por el oro, ¿no?, que es lo que queríamos todos. Pero bueno, el deporte es así, ¿no?, y muchas veces, aunque tengas esas opciones, pues no, la pelotita no entra y te quedas, ¿no?, con esa sensación. Pero lo positivo de eso es que inmediatamente después el equipo ya sabía ya que teníamos que levantarnos a por esa otra medalla, que es muy importante, que no es un oro, pero es un bronce que tiene muchísimo valor, y se vio, ¿no? Se vio desde el principio contra Croacia, desde el primer segundo, que todos teníamos ganas de esa medalla.
Raúl, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid y enhorabuena.
Buenos días.
¿Os llegaban a la concentración las sensaciones que la selección transmitía a España? Y me explico, después de una fase de grupos absolutamente notable, llegáis al main round y de repente en España se generan dudas
por vuestra actuación ante Austria y Macedonia. ¿Eso os llega? ¿Eso os duele?
Bueno, nosotros sí que hemos escuchado, digamos, dudas sobre nuestro juego, ¿no? Nuestra forma de jugar, y que si no estábamos haciendo un buen juego de ataque, o que si no estábamos defendiendo como debíamos, que si la portería no estaba funcionando, y nosotros siempre hemos confiado en lo nuestro, y sabemos la dificultad que tiene ganar cada partido en europeo, ¿no? Es que da igual que sea un rival que otro, es que todos tienen nivel y todos hacen sudar, y se ha demostrado en muchos partidos durante este campeonato, ¿no? Hemos jugado contra Austria, que a lo mejor era un rival que en principio es más asequible, pero es que es un rival con jugadores que están en la Bundesliga prácticamente o todos, y te plantan cara, ¿no? Es difícil sacarle los puntos. Sí. Pero nosotros hemos estado tranquilos, ¿no? A lo nuestro. Creo que España una forma de jugar muy definida, ¿no? Muy nuestra, y es lo que nos ha dado el éxito, ¿no? Y lo hemos intentado hacer como siempre, jugar en la misma línea, ser lo más competitivos posibles en cada partido, y lo hemos conseguido, ¿no? Habrá momentos en los que hayamos estado mejor o peor, pero la línea ha sido la misma, ¿no? Y nosotros hemos estado concentrados en lo nuestro.
Raúl, buenos días, soy Alberto Salinas. En primer lugar, enhorabuena, y se lo transmites cuando puedas, porque ya estaréis todos dispersos a toda la selección. Bueno, yo querría decirte al principio de todo, en la entrada de este programa, yo he dado la enhorabuena, y sobre todo porque me alegraba por un entrenador, por el seleccionador, que se llama don Manuel Cadenas. Mi pregunta era la siguiente: el librillo de Manolo Cadenas es distinto al de Valero Rivera y al de Juan Carlos Pastor. ¿Os habéis tenido que adaptar a él, o más bien, que yo creo, él se ha adaptado a ese traje ya hecho, que era de campeón del mundo?
Bueno, cada entrenador tiene
su librillo,
su vista y su forma de jugar y su forma de entrenar, ¿no? Y todos los jugadores nos debemos adaptar a eso. Pero también es cierto que yo creo que cada entrenador que llega aquí pues es consciente de los jugadores que tiene, e intenta adaptar esa forma de ver nuestro deporte pues al tipo de jugadores que tenemos, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de llevar varios campeonatos ya juntos, varios campeonatos en los que ha hecho que nos conozcamos bien, y por general la forma de jugar que tiene el balonmano español es muy fácil de ver, ¿no? Entonces hemos seguido más o menos en la misma línea. Manolo pues ha intentado trasladarnos todo lo suyo, ¿no? De esa agresividad, de esa competitividad y su forma de jugar, ¿no? En ataque y en defensa, pero en general ha sido una línea muy continuada con lo que hemos estado haciendo durante los últimos años, y es lo que nos está dando éxito.
Oye, Raúl, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, sí, es muy definido en la forma de jugar del balonmano español. Nosotros no tenemos, como yo digo, esos grandes tirapiedras que tienen otros países. Nosotros hacemos un balonmano más combinativo, más mover las defensas, buscar los huecos más, digamos, en el cuerpo a cuerpo, y en eso sí somos buenos. Y yo lo que he notado en este campeonato, y ya se había notado en el Mundial y últimamente, debe ser a lo mejor que habéis madurado a nivel, digamos, internacional o con la mucha gente que hay fuera de España, pero antes se bajaban los brazos a la segunda adversidad, y ahora tienes 5 o 6 adversidades de esos mini partidos que hay en cada encuentro, y el equipo vuelve a resurgir, volvéis a animaros otra vez. Eso lo dijo en televisión J. Umbrados, es lo que por ahí llaman la españolada, la forma de jugar de España, que la gente tiene miedo por eso, porque no sabes por dónde vas a salir. España en eso ha salido ganando, ¿verdad? En una cierta dureza.
Bueno, creo que algo que es característico nuestro siempre ha sido eso, ¿no? No rendirnos, ¿no? No bajar los brazos nunca, ¿no? A lo mejor hay algunos partidos que podemos tener más diferencia de marcador, pero sí que es verdad que siempre hemos dado la cara, ¿no? Y a lo mejor, pues, ahora mismo estamos en una etapa en la que todos, pues, los jugadores que estamos en la selección, pues vamos cumpliendo más años, tenemos más experiencia en estas competiciones y prácticamente todos estamos en clubes que están disputando partidos muy importantes en sus ligas y partidos de Champions, y bueno, todo eso suma, ¿no? Y todo eso hace que entre todos pues podamos tener un poquito más de experiencia y un poquito más de decisiones acertadas en los partidos, ¿no? Pero creo que nosotros aprovechamos nuestras virtudes bien, ¿no? sabemos lo que somos, sabemos que España es un rival que no es cómodo para los otros equipos y nuestra intención siempre es salir a demostrar quiénes somos, ¿no? Y normalmente pues lo podemos hacer.
Y seguís poniendo el listón alto porque, como se decía, campeones del mundo, terceros de Europa ahora, que terceros que es una lotería y puede ser primero, puede ser cuarto, pero estabas ahí. ¿Esto sigue exigiéndoos mucho a los que estáis en la selección y a los que están llegando, que bueno, algunos por lesiones y tal no pudieron ir, pero esto va a exigir mucho para la siguiente confrontación? Ya hay que pensar ya en la siguiente casi, ¿no?
Sí, bueno, hay que disfrutar de esta un poquito ya. Más, que está muy reciente, pero bueno, llegando, ¿no? Lo que está claro es que nosotros vamos a cada campeonato a intentar sacar lo mejor posible de ahí, ¿no? Y siempre el objetivo es estar entre los cuatro primeros, en llegar en esas semifinales, pues es lo que te da opción a conseguir medalla, ¿no? Luego ahí la igualdad es tan grande que, bueno, no sabes qué puede pasar, ¿no? De hecho, siempre que llegamos, pues los partidos son como son y cuando perdemos, pues lo hacemos de forma muy ajustada, pero bueno, nosotros queremos estar ahí, ¿no? Y es nuestro objetivo. La presión, bueno, te diría que es positiva, ¿no? Es mejor llegar a un campeonato teniendo la línea que tenemos ahora mismo detrás que llegar sin ganar nada, ¿no? Eso significa que estamos haciendo el trabajo bien y para nosotros es muy positivo.
Sí. Oye, y ya para cerrar por mi parte, la pregunta sí un poco tópica y un poco dura. España está en la élite internacional, sus últimas actuaciones así lo dicen. Sinceramente, ¿los árbitros nos respetan? Y ya sabes por dónde voy.
Bueno.
En la duda ya sabes lo que pasa.
Bueno, es para nosotros es difícil muchas veces asimilar las decisiones, ¿no? Pero bueno, es igual que para los demás, ¿no? Los croatas también se llevaron muy cabreo con la semifinal de Dinamarca, pero bueno, tenemos que aceptar esto, ¿no? Lo que pasa es que para nuestro caso es mucho más difícil porque tenemos una forma de jugar en la que se basa mucho el juego con el pivote, el juego de penetraciones, porque no tenemos gente que nos lance de 12 metros, ¿no? Como tienen otros equipos, ¿no? Y nosotros jugamos mucho más al borde del contacto y al borde de las exclusiones y bueno, a veces cuando pues no las pitan, pues es lógico que nos enfademos porque es nuestra forma de jugar, ¿no? Y si no podemos hacerlo así, pues nos limita mucho.
Raúl, ahora es normalmente es un tópico volver a la cruda realidad. En tu caso es volver a la suave realidad, que es la Liga Española, más o menos. Y ahí tenéis que bajar el ritmo, o bueno, os veréis obligados a bajar el ritmo. Lo que pasa es que luego viene la Champions.
Nosotros no podemos bajar el ritmo.
Ya, bueno, no lo vais a bajar, no, pero el rival de enfrente sí.
Bueno, ahí,
en cuanto a la Liga Española.
No hay duda que la Liga pues ha bajado, ¿no?, un poquito de calidad por la crisis económica. Han tenido aquí muchos jugadores a otras ligas extranjeras, ¿no? Y eso, pues bueno, ha hecho que haya, digamos, un poco menos de nivel, pero sigue habiendo mucha competitividad, ¿no?, entre todos los equipos. Eso es algo positivo. Pero bueno, mira, no hay tiempo para descansar demasiado o para oxigenar, ¿no? Esto no para, el calendario siempre así y en nuestro caso, mira, somos afortunados de poder disfrutar de todo esto, de poder disfrutar de la selección, de conseguir una medalla, de estar en esos clubes con los que juegas Champions y partidos muy buenos y hay que aprovecharlo, ¿no? Creo que es bonito, es duro porque el calendario es así, pero es bonito y hay que estar agradecido.
Raúl, que a disfrutar de esta medalla, a disfrutar los días de vacaciones, los pocos días de vacaciones antes de que vuelvas a entrenar con el FC Barcelona, a ponerse pues otra vez las pilas con la Liga, con la Champions, con todo, como ya se sabe, pero sobre todo estos días, disfruta de esa medalla que la habéis ganado y que os la habéis merecido. Gracias por atendernos, como siempre, Raúl, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Seguimos hablando de este europeo donde en el equipo ideal pues el mejor pivote Julen Aguinagalde y el máximo goleador Joan Cañellas con 50 goles, pero no solamente hay que hablar de jugadores, porque la final la pitaron, para mí, la mejor pareja del mundo, la pareja española, la pareja canaria. Óscar Raluy, Ángel Sabroso, tuvieron una brillante actuación en la final. Y yo hablaba con ellos en tiempo de juego el día de las semifinales y le decía, sentiría por vosotros que no la pitarais, pero eso significaba que España jugaba la final. Al final, desgraciadamente, España no jugó la final, pero sí estuvieron ellos e hicieron una gran actuación. Óscar Raluy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Luis, ¿qué tal?
Bueno,
hola,
buenos días a todos, ya, ya habéis llegado, ya estáis en casa y muy satisfechos, me imagino que tenéis que estar de esa final que habéis pitado entre Dinamarca y Francia.
Sí, cómo no, aquí estamos en casa después de un largo viaje de Dinamarca, ya estamos disfrutando de nuestra buena temperatura que tenemos en Canarias y muy satisfecho por esa final. Antes que nada, déjame felicitar a todo el balonmano español por esa medalla de bronce que hemos conseguido. Una vez más se demuestra que España está entre los mejores equipos y que sigue cosechando éxitos, ¿no?
Que no, colegiado, que después de ser campeones del mundo, un bronce es un fracaso.
No, hombre, no se puede ver una medalla de bronce.
Que sí, que es una cosa así de pica limas, hombre.
Sí, bueno, ya tenemos el siguiente reto, que es Qatar 2015, ahí a la vuelta de la esquina, y hay que ir pensando ya en ir a por el Mundial otra vez. Y en cuanto a lo que me preguntabas, Luis, de la final, sí, muy contentos por esa designación. Y en líneas generales por todo el torneo, porque no solo es ese partido, ¿no? Ha habido otros partidos previos donde la línea ha sido buena y eso es lo que también nos hace sentirnos muy, muy satisfechos de nuestro trabajo.
Oye, siempre hablamos de los jugadores, de cómo viven los campeonatos, los europeos, pero ¿y los colegiados? ¿Cómo vivís un campeonato de Europa, un mundial? Me imagino que veréis vídeos, tendréis reuniones técnicas. ¿Cómo se vive eso?
Bueno, nosotros hay que felicitar a la organización de Dinamarca, porque la verdad es que todo ha sido excelente. Nosotros cuando no tenemos reuniones técnicas después de cada partido, tenemos una plataforma que se llama Observer, donde hay jugadas y luego pues se llevan las conclusiones a las reuniones técnicas, ¿no? Y de ahí salen pues las líneas de actuación y las conclusiones sobre las jugadas más discutidas, ¿no? Tenemos la posibilidad de ver los partidos de todas las sedes y de analizar pues absolutamente todo, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Y luego entrenar previo, luego también la reunión con tu propia pareja para estudiar los rivales y los partidos, todo tipo de trabajo que nos pueda ayudar en labor arbitral, ¿no?
Y en esas reuniones técnicas, cuando una pareja arbitral pues comete errores gordos o pues no sé, no aplica el reglamento lo mismo de una forma que otra, a lo mejor en petit comité ¿el responsable les tira un poquito las orejas o eso
sí,
no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se hace todo desde el punto de vista instructivo y positivo y para aprender, ¿no? Lógicamente. Es decir, nosotros no vemos el error como algo tremendamente negativo, sino todo lo contrario, positivo, ¿no? Es decir, ¿por qué ha sucedido ese error? ¿Que ha habido una mala colocación, una relajación, falta de concentración? Es decir, puede haber multitud de circunstancias que puede hacer que te equivoques, ¿no? Pero, por supuesto, es más, hace muchas veces más hincapié y un estudio más pormenorizado en un arbitraje que a lo mejor no ha sido satisfactorio o del todo satisfactorio que en uno que ha sido positivo, ¿no? Que también hay cosas que analizar y que evaluar, porque siempre hay errores, pero, por supuesto, entre los árbitros somos muy puñeteros y nos damos bastante leña de vez en cuando.
Hola, Óscar, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, ante todo, felicitaciones porque seguís dorando vuestro palmarés como árbitros. Yo, como decía Luis antes, yo tampoco os quería ver el domingo en ninguno de los partidos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es bueno para vosotros y no es bueno para España, pero bueno, vale, había presencia. Yo, Raluy, Sabroso, yo no les quería en la final porque hubiera querido decir otra cosa. Pero, vamos a ver, claro, yo no soy muy, muy imparcial en este tema. Para mí vosotros aplicáis, aparte de ser grandísimos árbitros, por supuesto, es mi criterio, de muchos años de balonmano, pero aplicáis un criterio igualitario, que fíjate lo difícil que es eso en el mundo del deporte. Pero hay unos colegas vuestros que parece que ven cosas distintas en un área o en otro. Yo no sé si es que les confunden los colores de las camisetas. ¿Tú eso cómo lo ves, Óscar?
Bueno, yo puedo hablar por mi pareja y mi método de trabajo, el que utilizamos nosotros.
¿Cómo lo hacéis vosotros? A ver.
Nosotros estudiamos la jugada y vemos que intentamos que el reglamento sea igual en las dos áreas, por supuesto.
Es que ¿cómo que intentáis? El reglamento es igual en las dos áreas,
por
¿no?
Supuesto, por
creo
supuesto.
Yo que eso dice, yo cuando jugaba...
Hacen lo mismo, lo que pasa que pues a veces te equivocas y puedes dar otro tipo de sensaciones, pero eso no existe, ¿no? Muchas veces hay clichés y que se nos ponen a los árbitros que no son totalmente, que no son nada certeros, ¿no? Es decir, se suceden las cosas y ya está, pero a veces no hay que buscar en la vuelta, simplemente es porque has tenido un mal día y...
El error humano, el error humano en la apreciación quizás es esto, Raluy, lo que hace que se confunda un árbitro...
Perdón, dime...
el error humano, simplemente.
Sí, por supuesto.
Yo no aprecio mala intención, no, hasta ahí no puedo llegar.
Por supuesto. Es que eso son... La verdad es que yo siempre digo lo mismo a todo el mundo, que muchas veces cuando acaba un partido yo tengo una mala actuación y viene alguien a hablar conmigo, le digo lo mismo. Digo, es que deberías arbitrar un año para ver lo que sienten los árbitros y cómo es este mundo, ¿no? Es decir, yo he tenido malas actuaciones y me han dicho absolutamente de todo. Y digo, qué injusta es la vida, que no sabe que yo ese fin de semana, por supuesto, lo estoy pasando mal, porque sé que no he estado bien y que tengo que analizar el partido y ser muy crítico para seguir aprendiendo. Pero, por supuesto, que el error está ahí, ¿no? Y convivimos con él, lo llevamos siempre en la maleta de viaje y lo que intentamos es trabajar duro para minimizarlo, ¿no?
Oscar, una pregunta a nivel de curiosidad. Antes de semifinales, ¿sabéis ya que si España cae con Francia, vosotros pitáis la final?
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Y además, en el caso nuestro, cuando ya vamos adquiriendo un poquito de experiencia en las competiciones, desde el principio nos dicen, no, yo quiero que España, si no está en la final, lo piten ustedes. Yo quiero que España esté en la final, pero si no, que piten ustedes. Nosotros siempre decimos lo mismo. Dicen, no podemos ir pensando que vamos a pitar esto o lo otro. Es decir, nuestra prueba de fuego es el primer partido, el primer día, y después el segundo, y después el tercero, y así sucesivamente, ¿no? En ningún momento puedes ir pensando en que quieres pitar la final. Eso lo quieren todos los árbitros. Está claro que es un premio al trabajo desarrollado, pero en ningún caso puede ser el objetivo ir a pitar una final del campeonato, porque entonces seguro que las cosas no saldrían bien. Eso tiene que ser, pues, un premio por la labor que has desarrollado, como ha sido el caso este. Han considerado los técnicos que nosotros somos la pareja adecuada, fuimos la pareja adecuada para pitar esa final, y darle las gracias a todos ellos y seguir trabajando duro para que en el futuro sigan cayendo más cosas, pero sobre todo para que la línea día a día, tanto en nuestra competición doméstica como en Europa o en lo que pueda venir, sea igual de buena y se le pueda dar un buen servicio a los dos equipos, ¿no? Es lo que quiere todo el mundo.
¿Y os lo dicen después del Dinamarca-Croacia?
La reunión se hizo por la mañana, en la última reunión, ya después de haberse jugado los partidos. Se dijeron el nombre del tercer y cuarto puesto y de las parejas, ¿no? De la final, de las parejas de la final, las parejas reservas y tercer y cuarto puesto. Y además tiene que ser así, porque es como un poco el Día de Reyes, ¿no? Si al árbitro le quitas esa ilusión, lo estás matando, ¿no? Porque evidentemente muchas parejas creerán que pueden pitarla, otras creen que no pueden pitarla, como nos pasó a nosotros en Suecia, que no pasaba por nuestra cabeza porque éramos jóvenes, era nuestro primer mundial y fuimos elegidos, con lo cual es más bonito todo, se recuerda con mucha intensidad, con mucha ilusión. Y eso es súper bonito, ¿no? Es decir, al final los técnicos se reúnen y hacen la valoración de todo el torneo. Evidentemente influye la serie de equipos que han entrado. Si España llega a jugar la final, lógicamente no podíamos haberlo pitado. Pero hay parejas que estaban preparadas para pitar y que hicieron muy buen campeonato, ¿no?
Óscar, dos preguntas. Soy Alberto Salinas.
¿Qué tal, Alberto?
Un abrazo y desde luego, pues enhorabuena.
Muchas gracias.
Porque seguís ahí. Lo importante es seguir ahí.
Exacto.
En la cresta de la ola, por supuesto, pase lo que pase. Yo te iba a hacer dos preguntas. Una, en Dinamarca, como en todos los sitios, a pesar del frío reinante, ¿también hay nevera?
Hombre, esa pregunta es habría que trasladarse al presidente, lógicamente, ¿no? Yo supongo que como cualquier jugador o cualquier profesional del deporte, cuando lo haces mal, pues no necesitas un tiempo, no de penalización, pero sí de descanso y reflexión. Sí. Y eso es muy positivo, ¿no?
El frío es lo mejor para meditar.
Sí, incluso hacer de reserva y
si te sacan fuera a la calle, ¿verdad,
Óscar? Nosotros tenemos una ventaja, que es que nosotros no hemos pisado la calle en Dinamarca, y yo creo que a lo mejor esa es la clave del éxito, ¿no? El decir, es que no puedo ir a pasear porque solo puedo salir de 2 a 3 y abrigado hasta las cejas, porque claro, acostumbrado al cuerpo a 18, 20 grados, es imposible.
Y otra pregunta, cuando en las competiciones internacionales, ¿por qué hay oscurantismo en las designaciones? Es decir, a lo mejor no se quiere que trascienda la designación de esta pareja para que no se influya, para que no estén emocionalmente presionados, ¿o
no,
por qué?
Bueno, oscurantismo no, lo que es un sistema, además es todo lo contrario, es muy transparente el sistema, porque desde el principio se saca un boletín con todas las normas y regulaciones que tiene la federación, y es día a día que se van publicando las designaciones. También hay que tener en cuenta que...
Día a día,
exactamente, la reunión previa, sí. o la tarde anterior, a lo mejor, sí. Es cuando se va a hacer. Pero claro, es que el árbitro tiene que tener un hábitat, digamos, por así decirlo, de tranquilidad y de concentrarse. Por ejemplo, a mí hay muchos medios, en este caso, no nacionales, sino locales, que me llaman para preguntarme. Que eso, en un momento determinado, te puede distraer de lo que es tu objetivo, que es centrarte en el partido, de mantener las rutinas para que el arbitraje sea correcto. Entonces, supongo que ese tipo de cosas influyen, pero no es por otra cuestión. Es decir, yo no creo que al final te va a pitar la pareja porque los técnicos han decidido que sea esa. Y no hay más. Las parejas son elegidas desde agosto. A mitad de octubre se hizo la selección y se sabían las parejas que iban. O sea, que aquí todos nos conocemos. El grupo más o menos el mismo de mundiales y europeos. A veces entra y sale alguna pareja, pero más o menos el mismo. Y todos nos conocemos y nos vemos en las diferentes competiciones. O sea, que yo creo que el curatismo no hay nada. Y además, es bueno que la gente, periodistas, entrenadores, hablemos con los árbitros para que nosotros sigamos abriendo nuestro mundo a todo lo que es lo que nos rodea, para que no se den ningún tipo de temas como esto, como el que estamos hablando, ¿no? De que la gente crea que esto, que el árbitro es una persona oscura, cerrada a los demás, para nada. Nosotros estamos encantados de seguir aprendiendo y de hablar con todo el mundo para seguir creciendo, ¿no?
Pues mira, ahora te mando por WhatsApp el teléfono de Sánchez Arminio.
Sí, para que se lo digas, que ellos tienen ley de silencio o algo así, ¿no?
Fútbol es fútbol.
Y le cuentas que los árbitros, como personas que sois, sí, queréis naturalizar vuestra relación con la sociedad.
Sí, pero lo que pasa es que eso se puede hacer a través de un portavoz, que es lo que tienen ellos, y eso también es correcto. Es decir, eso...
¿Ah, sí? Pues, espera, pues mándame tu WhatsApp de vuelta quién es el portavoz de ellos, porque no tengo ni santa idea.
Sí, sí.
No tengo ni sentido. No, es que lo digo a colación de que, por ejemplo, el oscurantismo o la ley del silencio que impera en el mundo del fútbol, sí, y ese experimento que se hizo un año en la Liga de Baloncesto, sí, en la cual la designación arbitral se conocía una hora antes del inicio del partido. Es decir, los árbitros dormían en tu ciudad, pero no sabías hasta una hora antes quién te pitaba. A mí eso me parecía absolutamente dantesco. Ellos querían proteger la designación, pero me parecía que era una medida, no sé, medieval. Una
en cualquier
cosa extrañísima.
Caso, yo el mensaje que me gustaría transmitir aprovechando estos minutos es que no debemos preocuparnos tanto por los árbitros. Es cierto, es decir, estamos ahí a veces con una mala actuación, hacemos que un equipo pueda ganar o pueda perder, pero no debemos preocuparnos tanto. Es decir, hay que convivir con los errores de los árbitros, hay que convivir con eso. Es decir, los árbitros te van a seguir pitando los mismos un día o te lo vas a encontrar en otra competición, y hay que saber convivir con eso. Es decir, el jugador que juegue y que deje al árbitro, que los árbitros tenemos nuestro propio sistema de sanciones, en el sentido de que el que lo haga bien obtendrá una recompensa y el que lo haga mal sabe que tiene que mejorar para que la competición mejore. Pero lo que no es de recibo es que se focalice, sobre todo cuando se pierde, evidentemente, cuando se gana casi nadie se acuerda del árbitro, incluso a veces aunque lo haya hecho mal. Pero creo que se le da demasiada importancia a los árbitros cuando nosotros lo que queremos es que nos dejen tranquilos, y si quieren después del partido hablar, por supuesto nosotros mantenemos los debates que sea necesario para que nuestra actividad entienda, ¿no?
Oye, ¿se prepara especialmente en un campeonato como es un europeo una final donde juega el anfitrión?
No, es que nosotros no pensamos en clave de es el anfitrión. Nosotros pensamos es un Dinamarca-Francia, que son dos selecciones que cualquiera puede ganar, que son muy duras. Ya le pitamos en Suecia, ese es un elemento que metemos dentro, porque es conveniente saber un poco de historia, y poco más, pero la preparación del árbitro siempre es la misma, es decir, mirar hacia adelante, jugada a jugada, centrarte en el objetivo, que es la jugada que tienes delante, y olvidarte de todo lo demás. No puedes estar pensando en muchas variables, porque al final te sale un churro de partido.
Óscar, el ambiente, sobre todo rojo, el otro día, impresiona.
Sí, impresiona mucho.
Y además con algunos con cuernos.
Claro, por eso yo quise ir y estar ahí, aparte de que vi la semifinal de España en directo, también quise, lógicamente, quedarme al resto para ya un poco palpar ese ambiente, ¿no? Y estar en el ambiente y saber cómo nos vamos a encontrar. También es cierto que la final se puso bastante sencilla, entre comillas, una final nunca sencilla, porque Francia pues se fue en el marcador y Dinamarca no pudo acortar distancias en ningún momento, y eso quizás hizo que el público se aplacara un poco. Pero evidentemente, claro, se da por sentado que cualquier árbitro que está en este grupo, y muchos árbitros que no están, que son de internacionales, tienen una mentalidad psicológica muy fuerte. De hecho, una de las implementaciones que nosotros hemos hecho desde hace ya varias europeos es incorporar un psicólogo islandés que fue entrenado del Kiel, Inga Sigurðsson, es el que se encarga de darnos las charlas de psicología para la presión que vamos a tener, porque el árbitro no solo tiene presión de público, puede tener presión de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, una designación de un equipo al que le habías pitado mal, eso también puede ser una presión. El árbitro tiene que abstraerse de esa presión o de cualquier otra y pitar para que el rendimiento sea lo más positivo posible, ¿no?
Óscar, que pitasteis una gran final, que ahí estáis en la élite del balonmano mundial. Yo siempre digo que la mejor pareja del mundo, Óscar Reloj y Ángel Sabroso, lo han demostrado una vez más. Y enhorabuena, no solamente por la final, sino por la trayectoria que lleváis ya durante muchos años y que es un orgullo para el balonmano español y para el arbitraje español, por supuesto.
Muchas gracias por darnos este espacio en tu programa, Luis, al mundo del arbitraje. Y nada, otra vez felicidades al balonmano español por este éxito y esperemos seguir en la brecha.
Pues un fuerte abrazo, Óscar, y también para tu pareja, Ángel, porque donde vais uno, vais el otro, ¿eh?
Hombre, yo es que tengo suerte y es que pito con el mejor árbitro del mundo, entonces es complicado.
Sois pareja de hecho.
Sois la mejor pareja del mundo, eso no cabe.
Pareja de hecho.
Y de derecho.
Sí, de derecho. Yo llevo más años con Ángel que con mi pareja, que llevo bastantes años.
Bueno, Óscar,
un fuerte abrazo
y a disfrutar del tiempo de Canarias, ¿eh?
Totalmente, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Nothing can stop me. Now that I'm flying, this is the moment, wanna shout it out. Pues vamos a cerrar el capítulo del Europeo en ese repaso que hemos hecho con la entrevista que realizaba a Joan Cañellas nada más terminar el Europeo y ser el máximo goleador del Europeo 2014. Atentos porque habla muy clarito Joan Cañellas. Terminó el Europeo como mejor se podía terminar, por la puerta grande, medalla de bronce, Joan.
Sí, sin duda muy bonito, estamos ilusionadísimos, muy contentos. Sensación de haber ganado después de que haya costado tanto es muy, muy, muy gratificante. Y bueno, deseando compartirlo con los compañeros y nada, tremendamente orgulloso.
La verdad es que cuando uno termina ganando, llevándose una medalla, se ve recompensado de todo un grandísimo esfuerzo que habéis hecho en este Europeo.
Y no solo en el Europeo, la preparación, las horas que no estás en casa, la vida que estás fuera, los reyes que también. Pero bueno, al final lo bonito del deporte y en este caso balonmano, pues es eso, que cuando se consiguen los objetivos, pues orgulloso y celebrarlo. Y todo lo que se sufre y lo que pierdes por culpa de balonmano, pues el sacrificio merece la pena.
Campeones del mundo, bronce europeos, ¿se va a saber apreciar esto en España, Joan?
Un rotundo no. No hay más palabras. Hombre, rotundo no, porque no se aprovechó esto del mundo. Además, creo que las portadas van a ser porque, el Russell se ha dimitido o porque alguno del Madrid ha hecho algo o tonterías que muchos de los que nos gusta el deporte no nos importan, pero que a la mayoría de españoles sí, eso es lo que vende.
Has quedado máximo goleador de este Europeo y yo diría sobre todo que han marcado goles muy importantes en momentos concretos. Estás en un momento dulce y eso lo tienes que reconocer, ¿eh?
Sí, pero bueno, con los goles habré metido muchos, pero lo importante es, o el último quizás es el que más recordaré, que ha sido el que, bueno, nos han metido ahí en el podio. Muy contento por mi actuación, orgulloso y bueno, muy satisfecho, con ganas de celebrarlo ya.
Ya para terminar, ya te dejo que marches para celebrar con los compañeros. ¿Qué podemos esperar más de esta selección española en los próximos años, Joan?
Entrega, lucha y compromiso como hasta ahora. Y ojalá lleguen los éxitos, pero siempre hay que poner los pies en el suelo. Esta vez se ha ganado una medalla. La gente quizá pensará, bueno, no han llegado al final, es un fracaso. Que no ni pensarlo, es muy difícil llegar hasta aquí. Ya 8 años han dicho que no se ganaba una medalla en un europeo. Y lo que hemos hecho aquí es muy difícil de hacer. Seguramente la gente dirá, Croacia está cansada, Croacia no sé qué, no es la mejor Croacia, tonterías. Aquí llegan los mejores y estamos entre ellos.
Comenzamos nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda, una tabla redonda que yo creo, compañeros, más que hablar del europeo, que yo creo que ya hemos hablado bastante, hay que hablar de un hecho que se va a producir esta mañana, recordemos que lo estamos grabando hoy martes, y es en el Consejo Superior de Deportes, Asamblea General Extraordinaria de los clubes de Asobal, donde se va a ratificar el convenio que, como venimos contando ya hace mucho tiempo en este programa, pues se va a firmar entre Asobal y Federación Española de Balonmano. Hay que saber si ese convenio va a ser un convenio largo, si va a llegar hasta el 31 de diciembre del 2017, hasta el 30 de junio del 2018, pero que el balonmano, la Liga Asobal, sigue en manos de los clubes y no de la federación.
A la una...
A la una de la tarde en el Consejo
Superior de Deportes.
Donde se espera una rueda de prensa, donde va a comparecer el presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, el presidente de la Liga Asobal, Eduard Coll, donde se hará público ese convenio, que insisto, desde hace mucho tiempo os venimos contando que se iba a firmar en el mes de enero, y así se va a hacer, va a firmar.
Pues esto, Luis, va en la línea de lo que tú llevas desgranando desde hace mucho tiempo. Tuviste información reservada casi,
sus pajaritos son pajaritos.
Aunque alguno quiso matar a los pájaros.
Bueno, bien, vale, pero eso es porque no llegaste a dejar la munición dispuesta. Pero no, esto es así, o sea, vamos a ver, el criterio del Consejo, no sé yo hasta qué límite se va a llegar, era poner en manos de las asociaciones profesionales de clubes el deporte, digamos, de élite, los más importantes. Evidentemente habrá otros que no puedan acogerlo. Y bueno, pues Asobal tendrá que dar un saltito más, porque últimamente no está en sus mejores días. No sé si por un problema, digamos, de gestión, problema de falta de efectivos humanos, efectivo por la crisis. Sí, es evidente, todo viene por ese impulso. Pero sí, esto va a ser que la Federación Española, que yo no acabo de ver por qué tiene ese interés, aparte del crematístico, claro, en controlar una competición. Yo creo que la liga profesional es una liga que tiene que asumir su patronal, que es la de los clubs, es Asobal, y bueno, pues luego habrá que exigirle con más vehemencia a Coll y a sus colaboradores, que son los clubes, que esto lo lleven a cabo de una forma que redunde en beneficio de sus clubes, que a fin de cuentas son los paganos de este tinglao, ¿no?
Pero yo creo que Asobal tiene que cambiar el chip. O
Asobal
va a mantener
tiene que cambiar muchas
de años anteriores.
Asobal tiene que cambiar muchas
claro,
cosas.
Claro, tiene que acomodarse a esta situación.
Ahí está. Y entonces ahí está la clave. Si se acomoda, pues vale, si no se acomoda...
Vamos a ver, como dice Luis, no tanto a la duración de este compromiso como al contenido. Exactamente qué se le va a pedir a través del Consejo, sobre todo en el tema, a mí eso me preocupa mucho, esa fiscalización o ese control presupuestario que se le pide a los clubes, y hasta dónde el Consejo les va a exigir a cambio, creo, de no darles nada, porque el Consejo en este sentido no está diciendo te doy esto y te voy a dar no sé cuánta morterada de presupuesto,
claro,
¿eh?
Claro, es papá control.
Eso
hemos
es.
Hablado muchas
control.
Veces y lo hemos dicho, que el Consejo lo que quiere es, al reducir presupuestos,
exacto.
Federaciones que tienen deudas, como la Federación Española de Balonmano, reducir presupuestos, reducir las aportaciones que le dan las federaciones, aunque este año parece que va a haber un incremento mayor en las subvenciones, lo que pretende es que tengan los menos gastos posibles ciertas federaciones, pues como la de balonmano, como la de baloncesto, la de fútbol, para que vamos a hablar, la de fútbol sala, la inclusive hasta la de voleibol, pero fundamentalmente hablamos de baloncesto, balonmano y fútbol sala. Esa es la idea del Consejo.
Son, digamos, reinos de taifas, aunque tengan que ir juntos, pero cada uno tiene que ir por su lado. Me refiero a la patronal de los jugadores por un lado, a la patronal de los clubes por otro, y a la patronal mayoritaria, que es la federación, pero que tiene otro campo de acción. Bastante tiene con la difusión del balonmano, con las divisiones inferiores.
Que se nos une Javi Izzo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis? Compañera, muy buenas.
Bueno, otro compañero que surge del frío y viene con su medalla, ¿vale?
Llegaste bien, ¿no?
No, yo no me traigo más que la medalla de chocolate.
¿Has estado en la nevera de allí o no?
Sí.
Bueno, más que en la nevera, abren la puerta allí, ¿verdad, Javi?
Aire y
entra todo el aire del mundo.
Corría la ventilación.
Bueno, estábamos hablando del tema de la firma hoy del convenio, pero antes que nada, dame un pequeño balance del europeo desde tu punto de vista.
Bueno, irregular en el rendimiento deportivo de juego, pero bastante, al final, convincente con ese último encuentro que ha devuelto la confianza, ¿no? Cuando lo mejor te lo reservas para el final y te sale en la circunstancia de que el partido más redondo es ese de Croacia, pues yo creo que tampoco puedes hacer una lectura muy muy crítica. Sí que es cierto, y creo que todos hemos coincidido en que ha tenido muchas zonas valle en el juego de España, muchos momentos de laguna, otros momentos más inspirados. Ha costado reconocerle en algunos instantes factores tan determinantes como podía ser el tema de la defensa, ¿no? Básicamente, pero bueno, cuando uno acaba con una victoria, acaba colgándose una medalla, no creo que sea conveniente ser excesivamente crítico. ¿Se puede mejorar? Sí, sin duda. Lo primero que lo saben son ellos, los jugadores nunca han negado que no han hecho su mejor balonmano en muchos momentos del torneo, pero es que ahora mismo tampoco merece la pena ser demasiado crítico, sino quedarnos con esa imagen positiva de lo último que hemos visto, y lo último fue muy convincente porque Croacia no ha sido para nada un rival sencillo para lograr el bronce, y lo que parecía que había sido una especie de disparo al pie, como fue perder con Francia, bueno, pues la Francia que hizo una final asombrosa demuestra que tampoco era tan mala como algunos, y yo me incluyo, pudimos quizás intuir el pasado viernes.
Por cierto, ayer volviendo de Dinamarca, no sé si tuviste opción de ojear algún periódico danés, la de palos que le han caído a mi amigo Harry Potter, a Bill Beck. Hay calificaciones como que le ponían menos 3 a Bill Beck, menos 3 a Landin, un 4 que salvaban a Mikkel Hansen, otro 4 que salvaban a Jesper Nødesbø. Pero la de palos que le están cayendo al Vive en su despedida, ¿eh?
No, yo compartí viaje con su sucesor, con el otro amigo tuyo, el ex seleccionador de Islandia, el entrenador del Reine Karlowen, y bueno, la verdad es que tampoco pude ver demasiado, ¿no? Pero sí que es verdad que la imagen de Dinamarca, quizás a lo mejor se confiaron pensando que estaba demasiado hecho todo, ¿no? Que lo que habían desarrollado durante el torneo les iba a dar como para ganar con cierta facilidad a Francia y todo lo contrario, ¿no? La final fue un auténtico, yo recomiendo de manual, si alguien puede verla, si es que no la vio, de manual, el poder contemplar cómo se plantea un partido de estas características y cómo además todo le sale bien a Francia, o casi todo le sale bien.
Bueno, y también damos la bienvenida a Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, buenos días.
Bueno, al final se cumplió. Hablemos de otro tema. El sábado ya tenemos Teledeporte de Liga Sobal. ¡Qué alegría, ¿no?
Bueno, dicen por aquí, por mi tierra, que pagando San Pedro canta, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso hasta quedó muy bien, Ángel.
Bueno, pero que había gente que no lo daba por hecho. ¿Tú te acuerdas que lo hemos comentado más de una ocasión? Que yo os comenté que iban a pagar los 100.000 euros, sí. Que se iba a dar el 1 de febrero, la segunda vuelta, etcétera, etcétera. Bueno, pues afortunadamente esto sale y vamos a poder ver balonmano en abierto, que yo creo que después de la medalla nos va a venir muy bien.
Pues sí, 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 porque la verdad es que es necesario. Esperemos que sea un primer paso para que también pues podamos ver otras ligas de otros deportes y que poco a poco se puedan ir recuperando las ligas domésticas de los deportes que siempre se han ido viendo en televisión, ¿no? La verdad es que sí, que cuando hay interés por ambas partes, pues normalmente llegar a un acuerdo suele ser bastante factible, ¿no? Y en este caso, pues así ha sido.
Soy Emilio, lo que dice Ángel Cárceles es verdad, o sea, el interés, nosotros aquí diríamos que por el interés te quiero, Andrés, claro. Y que entonces que si había dinero encima de la mesa, pues todo el mundo estaba interesado, pero oye, pero que viene que ni al pelo, porque mira, recuperas en abierto el balonmano a Sobal cuando acabas de sacar una medalla de bronce en un europeo.
Y buenas audiencias, Emilio.
Exacto, exacto. Entonces te quiero decir que eso bueno, y yo también quiero destacar, aunque Ángel esté en ese sector, pero bueno, muy bien lo que ha hecho Teledeporte durante este europeo, igual que a lo mejor le hemos dicho en otras ocasiones que nos había ido a demasiado tenis, que no somos muy Nadal nosotros, de Nadal somos, pero no somos buenos jugadores. Entonces, bueno, pues nos fastidiaba un poquito otro tipo de situaciones. Pero Paco Caro, Lourdes, García Campos y sus comentaristas, Urdiales y Hombrados, la verdad es que han estado al pie del cañón, se han chupado un montón de partidos, le han dado un caldo de cultivo al balonmano. Y bueno, pues con sus altibajos, como pasa con todas las cosas, porque aquí ninguno somos perfectos, pero oye, a mí me ha gustado el atracón de balonmano que se ha dado, y lo ha dado Teledeporte. Lo podía haber dado, yo qué sé, otra cadena que tú quieras, pero ha sido Teledeporte.
Tres partidos diarios.
Vale, pues oye, pues mira, eso es lo que nos hemos llevado por delante. Otras veces nos quejamos de que no hay nada. Y bueno, pues lo de que se vuelva a Teledeporte con la Liga Sobal me parece una gran idea.
aunque Ángel no sea el que lo comente porque él es especialista femenino, que dice el otro, ¿no?
Pero él también comenta.
Alguno le tocará, pero que te quiero decir que está en su casa y en su casa ha vuelto el balonmano.
Por cierto, chicos, ¿qué os parece? Cualquiera de los dos me puede responder, que hoy se firma el convenio definitivamente entre Asobal y Federación Española de Balonmano, auspiciado por el Consejo Superior de Deportes.
Ángel.
Bueno, a mí me parece perfecto, ¿no? Que los dos organismos que tienen que ver con este deporte, pues se pongan de acuerdo, que firmen, y de algún modo es como si volviera otra vez la paz, ¿no? Social entre ambas instituciones, ¿no? O sea, para mí es una muy buena señal.
Y, es que, sobre todo si hay desavenencias, lo que no pueden ser es para dividir un poco más este deporte, ¿no? Lo que necesitamos es unidad y no precisamente disensión. Así que todo lo que sea aunar posturas, acercar posturas, aunque luego en lo personal no estén tan cercanas unas a otras, por lo menos que no repercuta negativamente en el balonmano.
Y si es un convenio largo, chicos, ¿os parece positivo de cara a poder trabajar o eso va a hipotecar?
Hay que ver la letra pequeña de lo que se firme.
¿Largo cuánto sería?
Pues hasta el 2017 o 2018, como os he comentado.
Pues tres, cuatro años.
A ver, yo tenía entendido que dentro de ese convenio Asobal se hace cargo de los derechos de arbitraje, ¿no? Es decir, que en principio eso parece que es bueno para la federación, ¿no? Y luego, bueno, pues también organiza competiciones que a priori en otros deportes organiza la federación, como la Copa del Rey, ¿no? En principio, a priori, creo que es bueno. Si no fuera así, no creo ni que Consejo ni Federación aceptaran firmar un convenio de estas características, ¿no?
Sí, pero Ángel, yo sé que hay reticencias más por parte de una que por parte de otra, y que el Consejo, saldré de dudas cuando lo escuche en la rueda de prensa, el Consejo ha dicho, señores, este es el convenio, hay que firmarlo. Ni para ti ni para mí, este es el convenio, se ha acabado, adelante.
Entonces, bien, pues es el Consejo hace de mediador.
A la una saldremos de dudas
y,
a la una.
No, es ver los contenidos de lo que se va a firmar, y que lo van a firmar es seguro, porque un poco menos que casi es una imposición del Consejo. Entonces,
sí, pero lo que pasa es que a partir de que entre en vigor ese convenio que se firma hoy, yo creo que Asobal ha de ser ahora sí la primera interesada en que sus clubes estén económicamente al día y saneados, cosa que no ocurre.
Bien, por eso hablo yo de la letra pequeña de ese convenio, o sea, del contenido del convenio. Y lo que, y hablaba, me parece que era Salinas antes, de que el chip lo tiene que cambiar a Asobal, pero muy rápidamente, sí, porque se ha quedado un poco anquilosada en situaciones anteriores. Y entonces, una de las cosas que tiene que reconducir es el tema económico de sus afiliados.
Claro, porque si a partir de ahora corre de su cuenta gastos, como ese, por ejemplo, el derecho de arbitraje, ¿cabe en Asobal un club como Valladolid con más de 1,5 millones de deuda? ¿Cabe?
Pues ya veremos a ver qué exigencias son las que Asobal...
Y no es el único, ¿eh?
Pero
no
es que el único. En la Asobal, tener la diferencia de clubes como el Barça, con la potencia económica del Barça, y clubes como estabais explicando, con las deudas que están acumuladas, bueno, es muy desequilibrante, ¿no? Como liga profesional. Yo es que lo de liga profesional hace tiempo ya que lo pongo en entredicho para la Asobal, ¿no? Y habría que quizás adaptar ese concepto a la realidad, y la realidad es bastante clara, sí, como la estamos
haciendo. Sí, pero Javi, a partir de ahora, y bueno, en teoría, desde hace muchos años, en Asobal todos son tenía derechos y deberes que cumplir y que le defendían, y no es justo que un club que intenta hacer las cosas bien, como es Huesca, pues tenga que apechugar con la deuda de Valladolid, o un club como Ademar, históricamente con problemas, aunque ha sabido salir adelante gracias a ayudas institucionales, pues tenga que verse favorecido por el sacrificio de otro como Naturhaus. Es que no sé, yo creo que esto no está tan claro, ¿eh?
Pero por eso os digo que lo de la liga profesional, pues
sí, no sé, es demasiado ampuloso, ¿verdad? Habría que ir una pseudo profesional.
Aquí es que se ha cambiado un poco el tono. ¿Son los propios clubes los que tienen que mandar en Asobal, o es Asobal los que tienen Asobal quien tiene que mandar
Alberto,
sobre los propios clubes?
Alberto, ¿quién es Asobal?
Los clubes, ¿no?
Claro, pues ya está, es que pues, es la pescadilla pues, que somos de la cola.
No, perdona, es que entonces habrá que atender no solamente al Fútbol Club Barcelona, sino también atender al penúltimo, al último y al que tiene deudas. Lo que pasa es que el problema es equilibrar eso.
No es igual que yo me coja la gripe por salir a la calle en manga corta con 1-0, que es lo que hacen muchos clubes, que por ir a ver a un enfermo que me la pegue. Y en este caso Valladolid, entre otros, salió a la calle manga corta.
Te entiendo.
Por cierto, una pregunta, Ángel. ¿Hay algún rumor con todo lo que ha pasado esto de Rosell, si Eduard Coll va a seguir al frente de Asobal o no? ¿Hay algún rumor en Barcelona o no hay nada?
Yo no he escuchado nada al respecto. Yo creo que en principio va a continuar. A él no le ha afectado el caso Neymar, porque él no puso ninguna firma en ninguno de esos contratos.
No, pero Ángel, no te lo digo porque le afecte, sino porque a lo mejor en esa remodelación que puede hacer Bartomeu, imagínate que le sube de vicepresidente o le coloca en una sección de fútbol. Voy más por ahí.
Que no siga con el balonmano, quieres decir.
Sí.
No he escuchado nada al respecto. Yo creo que la vicepresidencia deportiva, que era la que ocupaba Bartomeu, ya tiene un nombre asignado y no he escuchado nada al respecto. A ver, yo creo que a Barcelona como institución ya le va bien que tener un directivo en un organismo como la Asociación de Clubes, ¿no? Presidiéndola. Pienso, vaya, no...
Sobre rumores, yo te tenía que hacer una pregunta, pero sobre el Campeonato de Europa, y Javier Izu también lo puede contestar. Hay comentarios de que desde Qatar se ha iniciado una operación para captación de valores para nacionalizarlos y para formar una selección potente, no solamente para el Mundial, sino para los Juegos Olímpicos. Y que esos tiros pueden ir dirigidos también hacia una parte de España.
Que algún jugador, sí, se habla, pero además creo que en una entrevista que le hizo Ángel Cárceles hace poco a Valero Rivera, se habló del tema nacionalización y, bueno, poco menos que te dijo, si lo ha hecho España, no te dio nombre, pero te dijo, poco menos si lo ha hecho España con Sterling y otros jugadores, ¿por qué no lo va a hacer Qatar? Más o menos te llegó a decir eso, ¿no, Ángel?
Sí, lo de Sterling, ¿por qué le has utilizado ese nombre?
Porque es un nacionalizado.
No te rías.
Se lo venía de atrás, porque España también ya lo hizo con Uribe.
Sí, eso está claro. Lo que pasa es que yo no sé si ahora hay tiempo suficiente para que puedan jugar en el Mundial.
Si llevan dos años sin jugar, no.
No, a lo mejor Alberto lo que quería decir es si la IHF va a cambiar la normativa para que... Los plazos siguen siendo los mismos, dos temporadas, ¿no?
Dos temporadas.
Pero que hay comentarios.
Hay muchos comentarios que van a nacionalizar más gente.
Bueno, Paván va en camino, ¿no?
Paván está por ahí.
A camino de allí, pero de nacionalizarse.
¿A qué te refieres? ¿Algún hispano? ¿Valero se quiere llevar algún hispano o no?
Pues por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros.
Hombre, lo que pasa es que serán hispanos que no han jugado, por ejemplo, en el europeo.
Sí, claro. Sí. Pero,
por ejemplo, Miquel Aguirre Zabalaga, ¿por qué haberse quedado sin equipo?
No, hombre, ahí no te puedo decir. Lo único es que sí podría nacionalizarse para los Juegos Olímpicos. Para los Juegos Olímpicos queda tiempo, ¿no?
Sí, pero él...
Te he puesto un nombre encima de la mesa. El único que me viene ahora a la cabeza más reciente es Miquel.
Sí. No, yo me refería por otro, que a lo mejor no llega, por supuesto que no llega, y además el tiempo no lo dirá, que no llega para el Mundial, pero sí puede llegar para los Juegos Olímpicos, si transcurre esos dos años de carencia.
Bueno, oye, si se mantiene la normativa de las dos temporadas, el que pueda acogerse y negocie y quiera irse a Qatar y se convierta en qatarí, pues bien está, oye.
Yo lo que sí tengo claro es que Qatar jugará las semifinales del Mundial. Yo lo digo con un año de anticipación.
¿Las semis?
Sí.
Uy, qué valiente.
No, es que la teoría de Luis Malvar, que se ha contrastado en un montón de competiciones, es que la IHF te lleva en volandas, o la IHF, hasta las semifinales al organizador, y luego te deja, y si te caes, te caíste.
Desde que me he enterado. Sí, dime, Ángel.
Yo te digo una cosa, Valero estaría más que contento si llegara a cuartos, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Tú no decías llegó a semifinales de su Mundial, ¿eh? Tampoco, hay que ir muy lejos.
Yo desde que me he enterado que van a pagar 200 viajes por ahí, deja.
Hombre, a ver, si se confirma finalmente después de que acabe la temporada que Valero se lleva a Saric, que eso creo que es Vox Populi, hombre, va a ganar mucho en portería. Yo les vi entrenar in situ y lo que os puedo decir a todos es que el Qatar actual ya empieza a tener el sello de Valero. Claro. Sabemos cuál es el sello de Valero. El sello es un sello ganador, defendiendo al límite, con muchas variantes en ataque, es decir, que, y encima si a esos jugadores que tenían experiencia les pones en los puestos claves jugadores de renombrado prestigio, pues imagínate, ¿no?
Bueno, chicos, que cerramos la tertulia, que cerramos el debate. Ángel Cáceres, compañero de Televisión Española, un fuerte abrazo y gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Gracias, Luis. Hasta la próxima.
Hasta luego. Javi Izu, de Radio Nacional de España, Pamplona, que seguiremos hablando y, lo dicho, como siempre, gracias por estar en esta tertulia y poder debatir de balonmano con todos nosotros. Un fuerte abrazo, Javi.
Y ponte una bufanda, por si acaso.
Ahora no, ahora ya está mejor.
Bueno, ahí estaba nuestro compañero Javi Izu de Radio Nacional de España. Nos vamos a escuchar el 7 metros de Tomás Guas. ¿Con qué nos va a sorprender hoy?
Malvar, rosquitos. En plena locura en el Barça, ¿verdad? Que si el dinero, que si el padre, que si la madre, que si las comisiones, que si tal. Llegan los hispanos, ganan el bronce, sale Aguinagalde y dice... Si yo no me merezco estar en el equipo ideal. Es que, jodido, ¿cuánto te envidio? Tú que tratas con gente normal. ¡Hispanos! Os esperamos, no sé, en Río de Janeiro, donde hay hispanos, de buen ver. Adiós, queridos.
Y vamos cerrando con la Primera Nacional. Alberto, cuéntanos.
Muy rapidito, en el grupo A, Mecalia Atlético Novas sigue sin conocer la derrota. Y está invicto en primer lugar, y segundo es el Luceros, que empató, y entonces la distancia del Mecalia con los sus perseguidores relativamente, porque yo creo que está hecho que entrará en la fase final. En cuanto al grupo Covadonga, sigue también invicto, además sin su técnico, sin su técnico, pues su técnico estaba bañándose en bronce en Dinamarca, pues también ganó, es invicto, y junto con Viveros Erol ocupan los dos primeros puestos. El tercer puesto, el tercer grupo, Dominico Zaragoza ganó al Fort Mugarri 36-34, se afianza en el segundo puesto, y el primero, yo creo que va, que no se le va a poder detener, es Somos Eibar, que entrará en la fase final y que va primero a 5 puntos precisamente de Dominico Zaragoza. En el otro grupo, en el grupo catalán, pues sigue ahí el empate casi eterno entre San Martí, Adrianén y La Roca, que van empatados a 28 puntos. Y en tercer punto, tercer puesto es Esplugues con 26 y Granollers, pues que ha perdido fuerza y que está cuarto. En el grupo, los grupos cojos, como yo los digo, pues Elche Club de Fútbol se mantiene como líder, pero que empató en su campo. Y luego Elda Eldense sacó un punto de oro en el campo de Maristas Algemesí y que es segundo con 17 puntos. Y luego tenemos el grupo F con el Cajasur Córdoba, 35-21 ganó el Seguro Solís Caserío, y el Pan Moguer Casi la Cañada Almería, que ganó el primero 29-27 y están empatados a puntos a 13 puntos Cajasur Córdoba y Pan Moguer. Y nada más.
Bueno, pues no os podéis quejar del programa que hemos hecho hoy, un programa amplio, de minutos, de contenido, repasando absolutamente todo. Juan Carlos Samón, COPE Valladolid, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y a volver a disfrutar de nuestro balonmano que arranca el sábado.
Juan Carlos, que tu Valladolid tiene un partido, madre mía, madre mía.
Mi Valladolid tiene una pinta, ya te iré contando. Cuando alguien
¿qué pinta algún... tiene la niña
cuando,
Santa
cuando
María.
Alguien abra algún cajón, ya os contaré.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, hasta luego. Emilio Orgojo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene y volvemos otra vez a la cruda realidad de la Liga Española con presencia televisiva y no me resisto. Joan Cañellas, un europeo de cine, y no entró en ningún equipo y fue el máximo goleador. ¿Qué cosas tiene la vida?
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, hasta la semana que viene.
Pues nada, un abrazo a todos, un beso a todas y enhorabuena a todo el mundo del balonmano, porque yo creo que unos y otros desde luego hemos salido ganando en este europeo con esa medalla de bronce.
Estaremos atentos a esa firma del convenio que se va a llevar a cabo hoy, martes, entre la Federación Española de Balonmano y Asobal. Ya os contaremos, se pone en marcha la segunda vuelta de la Liga Asobal, comienzan las competiciones europeas femeninas, es decir, todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano, os lo contamos la próxima semana. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!